Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Hemos tenido días bastante calurosos, pero ojalá que tenga la oportunidad de descansar este fin de semana. César Preciado me acompaña en los controles técnicos y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Como ya es costumbre, comenzamos este programa noticioso con la efeméride musical que preparó Mercedes Altamirano y el equipo de producción.
Esta es la historia de un cantante que estuvo muerto por 2 minutos. Sin embargo, ya se había sentido muerto antes, cuando su padre lo abandonó 2 veces. Cuando tenía 9 años, muere su padrastro, que era músico de jazz. Cuando robaba autos y les prendía fuego. Cuando paró en la corte juvenil. Cuando se quiso enmendar y no le dieron la oportunidad. Entonces, llegó la música y, como él mismo dijo, me salvó. El joven músico Vince Clark lo escucha cantar un día el cover de Heroes de David Bowie. Clark queda tan impresionado que lo invita a sumarse como vocalista junto a sus compañeros Martin Gore y Andy Fletcher a la banda que conformaban llamada Composition of Sound. David Calcott, que entonces tenía 18 años en 1980, acepta, pero de inmediato propone cambiarle el nombre al grupo por el de Depeche Mode. Hacen su debut con el disco Speak and Spell. El tercer sencillo que se promocionó de la banda fue el más exitoso, Just Can't Get Enough. De ahí en adelante, Depeche Mode se ganó el interés del mundo por importar su música, y la potente y muy característica voz de aquel chico, cuyo nombre de pila, David Calcott, lo cambió por Dave Gahan en honor a su padrastro, lo convirtió en la figura central de la banda. Con la salida de Vince Clark, responsable de la composición de casi todos los temas de su debut, Depeche Mode, ahora como trío, graba su segunda producción, la peor de todas, dirían después. En 1983 vendría Construction Time Again, el tercer disco donde integran a Alan Wilder y Martin Gore asume el liderazgo de la composición. Some Great Reward se edita en 1984. Vendría el quinto álbum en 1986, Black Celebration. Para ese momento, la banda británica era todo un suceso mundial. A pesar de ser uno de los vocalistas mejor calificados por la crítica y el público, Dave Gahan parecía no tener suficiente y comenzó a drogarse. Music for the Masses sale en el 87. Violator, de 1990, es el séptimo álbum de estudio. En 1993 aparece Songs of Faith and Devotion. Cada álbum que la banda daba a conocer era acompañada por una gira mundial. Los problemas de drogadicción de Dave Gahan se hicieron más severos. Estando en Los Ángeles, California, tuvo 4 episodios que lo pusieron al borde de la muerte, siendo el último, en mayo de 1996, el que paralizó su corazón por 2 minutos. Al haberse librado, lo apodaron el gato. A partir de ahí, Gahan buscó rehabilitarse en serio. De 1997 a 2017, Depeche Mode ha sacado al mercado 6 producciones discográficas más. Como solista, Dave Gahan editó 2 discos, uno en 2003, donde se tuvo la confianza de componer, y otro en 2007. Continúa con Depeche Mode y en 2005 incluye por primera vez temas de su autoría en el disco Playing the Angel, así como en los restantes. Realiza también colaboraciones con el grupo Soul Savers como vocalista invitado y compositor en 2012, 2015 y 2021. Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode, quien se ha sobrepuesto a muchas adversidades, nació en Epping, Essex, Inglaterra, el 9 de mayo de 1962, y sigue haciendo planes, sigue buscando el mejor cariz de la vida. Notisistema, producción de audio. Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
No le cambie, regresamos enseguida, no tardamos. En el marco del Día de la Madre, el DIC Guadalajara entregó a 7 niñas, 2 niños y un adolescente a sus familias adoptivas. Le presento a continuación una nota informativa que posteriormente dará pie a una entrevista sobre cómo son los procesos de adopción.
Canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
La adopción es tal vez uno de los mayores actos de amor que pueda existir. Este 10 de mayo, Día de las Madres, el DIF Guadalajara encabezó una ceremonia en la que familias tapatías recibieron de manera formal en adopción a 7 niñas, 2 niños y un adolescente con parálisis cerebral.
Y bueno, nosotros conocimos a Pío, él tenía una carta de conocimiento de quién era él, estaba en una cunita y decía que era Pío, que no podía ver, que no podía sentir, que no podía escuchar. Entonces nos llamó la atención, y sobre todo porque venía de maltrato gestal, en el embarazo, tener parálisis cerebral con síndrome de Kempe. Entonces muchos de los médicos, casi todos los médicos que lo han visto, dicen que él no daba, de hecho no daban por qué vivía él, no daban por hecho de que vivía por lo que él tenía.
La parálisis cerebral de Pío no representó ningún problema para que la familia de José, Margarita y sus cuatro hijos biológicos decidiera luchar por 10 años para su adopción.
Fue una decisión familiar, fue un consenso de todos los hijos, fue una decisión fuerte de por qué querernos con él, pero también implica un proyecto de vida y un proyecto de agradecimiento con Dios. Yo tengo un trabajo muy bendecido, y gracias a ello hemos podido salir adelante, y eso implica para mí tener un agradecimiento y tener a Pío por ello. Parte del apoyo que tenemos económico precisamente es para ayudar a Pío y a quien lo necesite, pero es involucrar también un proyecto familiar en donde todos estamos involucrados y que nos ha hecho crecer muchísimo.
¿Cómo ha sido su vida con Pío? ¿Cómo se ha integrado la familia? Platícanos un poquito de su dinámica diaria, por ejemplo.
Bueno, para empezar, yo quiero decir que Pío ha transformado mi vida. Él me ha hecho crecer, me ha hecho ver la vida diferente, me ha hecho trabajar por lo que veo en él. Él tiene ganas de vivir, él tiene muchísima gana de salir adelante. Le gusta salir, le gusta el agua, le gusta la música, le gusta la convivencia familiar, le gusta ir a la escuela. Entonces eso me hace crecer. Ahora, ¿cómo implica el movimiento de la familia? Todos ayudan, todos trabajan, todos en alguna manera estamos involucrados en el apoyo hacia Pío. Y no es solamente la carga para mí o para mi esposa, sino para toda la familia. De alguna manera todos apoyamos. Nos ha integrado, nos ha hecho crecer, y creo que nos ha unificado en muchas cosas que nosotros no veíamos antes.
Según las estadísticas, sería muy poco probable que Pío, si no existiera una familia con la de ustedes, hubiese sido adoptado.
Ah, sí. Sí, así es. El objetivo que vemos en esta adopción, o desde que Pío está con nosotros, es transformar la vida de él, darle un espacio de amor. El amor transforma, pero creo que él ha venido a cambiar a nosotros nuestra vida. Y es un hijo del corazón.
Los 10 niños que fueron entregados en adopción tienen ya una familia que velará por ellos. Pero en los albergues de Guadalajara existen más de 1,200 menores que esperarían algún día correr con la misma suerte, explica el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro.
Niñas y niños que llevaban 1, 2 o 3 años en albergues del DIF, hoy pues van a familias a sumarse a otros hermanos, a otras hermanas, a darle un abrazo a su mamá, a su papá. La verdad fue un acto muy, muy, muy bonito, que no solamente nos hace crecer el corazón, sino nos hace recapacitar en qué cosas más debemos de hacer como gobierno y como sociedad para seguir fomentando esta situación. Hoy en el sistema DIF, en números cerrados, hay más de 1,200 niños y niñas que son cuidados por esta noble institución del DIF Guadalajara. Pero si sacamos cuentas de que solamente 10 de ellos fueron entregados hoy en adopción, en 15 días tenemos otro proceso que se entregan otras 20, pues la verdad es que necesitamos pues hacer más ágiles estos trámites desde la parte legal para permitir que más familias, pero sobre todo más niñas y niños, puedan tener una familia.
¿Cuánto tiempo en promedio lleva un trámite?
Miren, hay muchos casos. Por ejemplo, el de Pío tardó 10 años por su condición de su anterior familia y su condición de discapacidad. Tardó 10 años el trámite. Hay algunos otros casos que tienen mucho mayor celeridad, sobre todo en niñas y niños violentados, que pueden estar listos en alrededor de 1 año y medio.
Al encabezar el acto de firma de documentos, en medio de las miradas llorosas del personal, la presidenta del DIF Guadalajara, Maye Villa, destacó que estos niños son recibidos en hogares donde serán amados, luego de que por meses o años fueran víctimas de la violencia o del abuso de las drogas por parte de sus padres biológicos.
Unos son preadopción y otros ya adopción. Estos son niños que previamente, obviamente, que han estado ya con las familias durante meses y otros años.
¿De qué contexto social vienen?
Pues vienen de casas hogar, de diferentes casas hogar. Como sabes, tenemos 1,480 niños en representación en el municipio de Guadalajara y pues estos solamente son 10 de ellos.
Para estas familias, el 10 de mayo del 2023 tiene un significado especial. Sin embargo, para las niñas y niños todavía más, porque hubo hombres y mujeres buenos que decidieron cambiarles por completo la vida al adoptarlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. Volvemos. Montserrat y David, ambos profesionistas, lograron del 2020 a la fecha la adopción de dos niñas y un niño institucionalizados. Este último el pasado 10 de mayo, cuando con el DIF Guadalajara concluyeron el proceso legal. Le invito a escuchar esta conversación.
Platícanos un poco de tu caso, quién eres y cuándo deciden tú y tu pareja que es bueno adoptar. Me platicabas tras bambalinas que tú sí puedes tener hijos. O sea, una opción era tener hijos propios y decidiste que ibas a adoptar.
Bien, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría revirar un poquito esta cuestión. Nuestros hijos son hijos, sí. Lleguen de forma biológica o adoptiva. Los chicos llegan a la familia desde un proyecto de vida. Era algo que platicábamos el día de ayer. Mi esposo y yo, mi esposo se llama David, él es médico, yo soy licenciada en comunicación pública. Cuando éramos novios decidimos que el proyecto de pareja, de familia que queríamos tener era ampliar nuestra familia después de estar casados, y el hecho de tener hijos podría caber dentro de esos planes. Cuando platicamos sobre la posibilidad de tener la adopción, ambos estuvimos de acuerdo y fue algo que fuimos madurando, que fuimos trabajando, que fuimos consolidando con el paso del tiempo, ¿verdad? Y pues ahí vamos caminando sobre el asunto. Me parece que es algo pues ahí muy valioso, ¿verdad?
Una decisión tomada y se acercan a las autoridades, ¿y qué pasó?
Bien, lo primero que hacemos es acercarnos al DIF más cercano. De allí, bueno, nosotros nos certificamos en primera instancia, ya es la segunda vez que nos certificamos como familia de adopción. En primera instancia nos certificamos con el Hogar Cabañas, ellos nos dieron un acompañamiento muy humano, nos fueron acompañando de forma psicológica, con entrevistas, recibieron la papelería adecuada para que se pueda hacer el trámite, y posterior a ello nos emiten un certificado. He de decir que este trámite es muy riguroso, porque como les comentaba antes de entrar al aire, son los niños quienes merecen tener esta restitución del derecho a vivir en familia. Entonces se buscan padres para, no sé, se buscan padres para niños, no niños para unos padres, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estas instituciones, tanto Hogar Cabañas como los diferentes DIF, las diferentes delegaciones, puedan acompañar a los padres es sumamente importante, desde las pláticas, el acompañamiento psicológico y también el contraste con la documentación que piden de forma, de manera formal.
Se dice que hay muchos mitos y es una realidad, hay muchos mitos en torno a la adopción. ¿Qué sí es y qué no es? ¿Hay que tener dinero, por ejemplo, para aspirar a adoptar a un niño?
Me parece que así hay muchísimos mitos alrededor del tema. En la cuestión del dinero, bueno, hay una valoración para, como cualquier familia, ver si es posible sostener a los hijos. Sin embargo, no es que se necesite ganar los millones de pesos para poder hacerlo. Como les comento, mi esposo y yo somos profesionistas y la valoración se hace en torno a la posibilidad económica que se tiene para poder resguardar a estos niños, ¿no? Ese es uno de los mitos que están ahí. También la cuestión de la edad de los chicos, ¿no? Usualmente, muchas parejas vienen de duelos, pues, de pérdidas por no tener fertilidad. Entonces lo que se busca o lo que buscan muchas familias es bebés, ¿no? Pero la realidad es que también muchas de estas liberaciones, porque también se les busca restituir el derecho a los niños institucionalizados, buscándole a sus familias de origen, que también es a lo que tienen derecho ellos, lo que se hace pues es seguir este proceso para que ellos o se reintegren, y como última instancia se toma a la adopción, y entonces pues en ese proceso pueden pasar 4, 5, 6 años en lo que esa situación llega a pasar, si es que llega a pasar, y entonces los niños son más grandes. Entonces pensar que también los niños grandes, niños, niñas, adolescentes de más allá de 4 años, pues también son quienes tienen la posibilidad de y merecen también vivir en familia, ¿no? También otro hecho que está ahí como mitificado es la cuestión de la fertilidad. Si no hay fertilidad, entonces ya soy capaz o no de poder ir a adoptar, y eso es una cuestión que no. La adopción es para solteros, para familias, y me parece que más bien la cuestión de la cualificación para la certificación es lo que se busca. Se buscan familias capaces de poder sostener a estos niños, desde todo el entorno, ¿no? Emocional, físico, de salud y económico, en el sentido pues no estricto de lo que ya les decía, ¿no? De tener mucho dinero.
Oye, Montserrat, como parte de este proceso, ¿cómo empieza la convivencia con los niños? Porque tiene que haber un momento de acercamiento, de que se presentan con ustedes, tendrían que convivir con ellos. ¿Cómo son esas fases que nos las pudieras platicar de lo que tú ya viviste con
claro
cada uno
sí.
de ellos?
Claro que sí. Bueno, lo primero que pasa es que de la institución a donde tú dejaste tu certificado de idoneidad, te llaman. En nuestro caso nos hablaron de DIF Guadalajara, y en la segunda opción también de DIF Tepatitlán. Te hacen una llamada y entonces te dicen, tenemos una propuesta para ti, uh-huh. Para tu familia, y entonces queremos platicar sobre ello. Entonces vas a una reunión, ahí el equipo de adopciones y de acogimiento también, te hacen como la referencia sobre el caso en concreto del niño, niña o adolescente, lo platican con lujo detalle desde cuestiones de salud, cuestiones emocionales, en dónde está, te enseñan, te muestran una fotografía, y ya tú tienes un periodo de entre 7 y 10 días hábiles para tomar la decisión. De ahí que nosotros tomamos la decisión porque fuera que sí, en el caso de nuestros hijos, y ya se organiza una primera visita. La idea, pues, en el caso pues de cada uno de estos chicos es que vaya siendo paulatino, es decir, no les van a llegar a decir, estos son tus papás, ¿no? Sobre todo, sí. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, mi hijo el más grande va a cumplir 11 años, uh-huh. Entonces el consentimiento es algo importante, si estamos hablando de que se busca restituir el derecho de los niños a vivir en familia, obviamente se les hace la pregunta, ¿no? Entonces comienzan la cuestión de las convivencias, y después de ello y después de un tiempo se le va manifestando al niño, bueno, ellos que ya los conoces, que ya te han visitado, que están contigo, les gustaría ser tus padres, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre el asunto? Uh-huh. Así fue con nuestro hijo mayor. Nuestras hijas, que son un poco más pequeñas, bueno, la más chica va a cumplir 6 y la que sigue va a cumplir 8, también se les manifestó un poco más pronto que a ellos por la cuestión de la vinculación, que en nuestro caso fue más rápido, digo, depende de cada uno de los niños, ¿no? Y después de esa vinculación, pues ya se hace una asignación formal. Después de esa asignación formal, se van autorizando, pues, más derechos a visitas, vacaciones, hasta que por fin se hace la asignación del acogimiento preadoptivo para que ellos puedan, pues, ya vivir en familia, ¿verdad? Y luego uh-huh. ya sigue el juicio.
Y en todo ese proceso, los niños siguen hablando con quienes están en la institución para escuchar cómo han vivido con ustedes, cuál ha sido la relación, si se sienten a gusto y seguir todo el camino hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, sí. Usualmente ese acompañamiento lo hacen las instituciones o las casas hogar de donde ellos provienen, y la idea es escucharles, uh-huh. ver su sentir, y también que ellos vayan pudiendo manifestar pues cómo este proceso les va tocando su vida, su corazón, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues también es muy importante que ellos sean parte de esto, ¿no? Uh-huh.
Cuando los niños son sujetos a una adopción, en este caso, ¿ya se revisó su proceso jurídico, no tienen ningún contacto con padres biológicos, uh-huh. o todavía hay? Creo que es mucho del temor que tienen algunas personas de no vaya a regresar el padre biológico y me lo vaya a reclamar, etcétera, etcétera.
Bueno, en otros países sí hay esta posibilidad de la adopción abierta, que se escucha mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí en México la realidad es que la adopción no es abierta, es cerrada. A la pérdida de patria potestad, ninguno de los padres biológicos, ni padre ni madre, tienen el derecho al acceso del menor. Entonces, cuando pierden la patria potestad, esa patria potestad pasa a manos del DIF o de Hogar Cabañas, en este caso, y ellos mismos asignan a las familias para los niños. Entonces, digamos que no hay una posibilidad legal para que ellos retornen. De hecho, la privacidad de datos es resguardada, uh-huh, tanto de los niños como de los adultos. Es una parte muy bien cuidada. Sin embargo, pues tener presentes que también pues es parte de la historia de la vida de los hijos. Y los hijos, pues en algún momento, especialmente cuando cumplen 18 años, pueden hacer un requerimiento para poder solicitar ver a sus padres, ¿verdad? A sus padres biológicos. Entonces ahí está esa posibilidad, pero hasta que ellos son, claro, mayores, ¿verdad?
Esta entrevista, esta conversación, Montserrat, y por eso te la agradecemos doblemente, es muy importante porque necesitamos que haya más padres que quieran adoptar a niños. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? ¿Cómo te ha llenado a ti y a tu pareja? ¿Se les tiene que hablar a ellos también de que son hijos adoptivos? Que ya lo dejaste muy claro, son hijos. La palabra adoptivos casi no debería ni siquiera de existir, pero son hijos. Platícanos de esta parte personal, familiar.
Bien, a mí me gusta decir que son hijos por adopción porque son por el medio por el que llegaron, ¿no? Así como llegan por parto de cesárea, parto natural. Ellos son hijos por adopción, pero no les define, al menos así lo vemos en nuestra familia. De manera personal ha llenado nuestra casa de gran alegría. No miento en que es un reto, ¿no? Porque el menor daño que pudiesen tener los niños que están institucionalizados es un abandono, ¿no? De ahí hacia adelante pues hay muchas más cosas. Entonces, el hecho de que ellos hayan vivido, no solo mis hijos, sino otros hijos, porque también tenemos redes de apoyo familiar con otras personas, que ellos hayan vivido violencias, que se les haya minimizado como personas, pues es algo que les deja su vida muy trastocada, independientemente de la edad que tengan. Entonces, uno como familia, uno como papá, como mamá, necesita prepararse emocionalmente, físicamente, para poderles dar un acompañamiento favorable a ellos, para que puedan desarrollarse, crecer, para que puedan tomar sus propias decisiones cuando vayan creciendo, ¿no? Como cualquier padre o madre, pero sí llena de alegría como cualquier otra llegada de un hijo, la vida familiar, le dinamiza, energiza, y de forma personal yo creo que pues los hijos nos han dado también un poco de vida, así como nosotros a ellos.
En tu caso tres, en sí. El caso de tu esposo tres hijos.
Sí, así es. Yo creo que nosotros de repente vemos hacia el pasado, digo, no tenemos tanto tiempo con nuestros hijos, apenas vamos a cumplir 3 años, pero volteamos hacia el pasado y vemos cómo éramos cuando estábamos nada más él y yo, ¿no? La dinámica como sin tanto ritmos de un lado para otro. Entonces los chicos hacen que uno se movilice, como cualquier niño, te hacen tener tus retos, trabajar, crecer en ti mismo. Y nosotros siempre decimos, es que nuestros hijos son quienes nos han llegado a dar más de lo que nosotros les hemos podido dar. A veces pensamos a ellos, ¿no? Pero sí, es muy gratificante, con tres niños, obviamente la vida es un reto, pues tienen diferentes necesidades, en la cuestión de la crianza, pues sí se les educa diferente, en el sentido de las personalidades, ¿no? Cada uno tiene intereses diferentes, ¿no? El pensar en cada uno como individuo, es un reto. Pero para nosotros es muy gratificante saber que ellos han tomado seguridad, han crecido emocionalmente y que van caminando poco a poco para la vida, ¿no? Mi esposo y yo siempre decimos, esperamos educar niños de bien, hijos de bien, en el sentido de que sí nos gustaría que fueran felices, pero no educamos hijos para ser felices, o sea, para hacerlos felices, sino para que ellos puedan decidir ser felices, más bien.
Muy bien, hay participación del auditorio. Dice, saludos a los padres de Pío y Rosa de parte de Juventino Martínez, fieles seguidores de Radio Metrópoli. Por acá dice Cristina Martínez, conocemos a Montserrat desde niña. Muchas felicidades a ella y a toda su familia. Es una familia de la que nos sentimos muy orgullosos de conocer.
Muchísimas gracias.
Ignacio Hernández dice acá, otro mensaje, perdón, de Rosa Mora. Me parece bien que promuevan la adopción de niños huérfanos o abandonados. Solo tener presente que los niños necesitan un padre y una madre, un hombre y una mujer sanos y que los amen y los cuiden bien. Ese es el comentario. Pero bueno, esto de limitarlo a padre y madre, pues tú decías también, personas solteras pueden adoptar.
Sí, tenemos nosotros somos parte de un grupo de familias de acogimiento y adopción del estado, y bueno, hay muchos casos de padres y madres solteros que han decidido o acoger o adoptar.
¿Cómo es una familia, Montserrat, de acogimiento?
Una familia de acogimiento es una distinta figura jurídica a la familia de adopción. La familia de acogimiento es una familia temporal, así al menos así lo especifica la ley. No tiene la intención, digamos, de adoptar al menor, sino que no pase por una institucionalización. La institucionalización, aunque para los niños es el primer resguardo, al final de cuentas sí termina violentándole los derechos porque no están en una familia. Y usualmente, pues, en las instituciones, por ejemplo, hay un cuidador para 15 niños, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el acogimiento familiar pretende también restituirles el derecho a vivir en familia mientras se resuelve su situación jurídica. ¿A qué me refiero? Mientras o sus padres pierden la patria potestad o la recuperan. Un familiar hasta en quinta línea, ¿no? Entonces, esta figura también me parece que es muy valiosa para su promoción. No es una figura definitiva, es en el sentido de que no de la participación familiar o de integral que puedan tener con el menor, pero si tiene un tiempo limitado, no es para siempre como la adopción sí es para siempre. Entonces, ya las instituciones determinan un tiempo para que puedan estar en acogimiento.
¿Y los requisitos son diferentes?
Los requisitos son muy similares, uh-huh. Pero las intenciones y motivaciones son muy diferentes. No podemos buscar ser familia de acogimiento con la intención de adoptar. Eso es una realidad, porque al final de cuentas el chiste es restituirles este derecho. Si pensamos que una familia, por certificarse más rápido, algún asunto así, no sé, quisiera certificarse como familia de acogida y luego ya para la adopción, pues no. O sea, aunque he de decir que si, por ejemplo, la familia de acogida, resulta que el niño, la niña o el adolescente, sus padres pierden la patria potestad, pues se les pregunta en primera instancia a la familia de acogida si desean tener al menor.
Bueno, Monserrat nos platica que el proceso es riguroso porque de eso se trata, de garantizar que estos menores estén en familias amorosas que les garanticen su pleno desarrollo. Volvemos enseguida. ¿Por qué desapareció el CONACYT? ¿A quién le beneficia su extinción? ¿Y qué pasará con las becas y la investigación? Escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Son varias las reformas en distintas materias impulsadas desde la Presidencia de la República y avaladas por el Poder Legislativo. Reformas relacionadas con las facultades y alcances del Ejército, el turismo, la salud pública y también la ciencia y la tecnología. La promesa es contar con un mejor aprovechamiento de los recursos en beneficio de la población. Una de estas implica la desaparición del CONACYT. Se trata del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo conocemos como CONACYT, una institución encargada de fomentar el desarrollo tecnológico del país. Desaparecerá para dar paso al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El CONACYT cumpliría 53 años en diciembre. Fue fundado en 1970 durante la presidencia de Luis Echeverría. Una de las funciones más importantes del Consejo consistía en financiar proyectos de investigación y otorgar becas para estudios de posgrado, en México o en el extranjero. Pero de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad mexicana en nada se beneficiaba.
Porque, imagínense, el dinero del pueblo lo transferían a las grandes empresas y no hacían investigación en beneficio del pueblo.
La titular del Consejo, María Elena Álvarez Bullá, detallaba el destino de parte de los recursos del CONACYT.
Solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través de un programa se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41.624 millones de pesos transferidos directamente de CONACYT a empresas. ¿A qué empresas? Está ahí IBM, está Monsanto, está Bayer, Kimberly Clark, pero también están algunas grandes empresas nacionales como Volkswagen, Mabe.
También acusó que se realizaron inversiones en infraestructura inservible.
Destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14 mil millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento.
Pero los datos expuestos fueron desmentidos por la red Prociencia México, una red de la que forman parte científicos y académicos del país. Afirmaban que no eran más de 40.000, sino 4.000 los recursos otorgados a empresas y organismos privados, que no eran tantas empresas y que en todo caso empresas y laboratorios aportaban más recursos a los proyectos de investigación que el propio Consejo. Y hay preocupación, claro, en la comunidad científica. Es la voz de Cirila Quintero, investigadora de la Unidad Matamoros, en entrevista con El Heraldo.
Lo que sí nos preocupa es que en esos cambios se quiera manipular o que se quiera tener una agenda de lo que se llama de Estado, cuando lo primordial es el conocimiento y la ciencia que realmente solucione el problema, pero de manera estructural.
La promesa que deja sobre la mesa el proyecto impulsado por la Cuarta Transformación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es acabar con las simulaciones, es regular con mayor firmeza el destino del presupuesto contemplado para ciencia y tecnología y dar becas de mano en mano, sin intermediarios, para acabar con lo que afirman es corrupción, en espera, claro, de que el nuevo organismo no se convierta en un Segalmex o en un Insabi. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Un abrazo a mi querido Ricardo Camarena. Nos escuchamos el próximo lunes, Ricardo. Por lo pronto hacemos una pausa. Regresamos enseguida. Esta semana miles de mujeres en el país no celebraron el Día de las Madres. Y es que la violencia y la impune actuación del crimen organizado y el machismo, entre otros, le negó la posibilidad de estar y abrazar a sus hijos. Escuchamos el análisis que nos obsequia esta semana Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
Fue un día de celebración en todo México. Un día que para las dinámicas. Un día en el que muchas de las familias se juntan a celebrar a las mamás, abuelas, tías, madrinas y a todas aquellas mujeres que han asumido ese rol. En algunas escuelas hubo y habrá festivales, también hubo comidas, flores, regalos, música, llamadas de felicitación, visitas a panteones y un sinnúmero de gestos para recordar que en nuestro país la figura materna es inigualable. Por tanto, quiero sumarme a las felicitaciones a todas las madres que hayan festejado su día a partir de una maternidad elegida y las que vivan con amor, orgullo, mucha paciencia y escucha, pregonando con el ejemplo diario y mostrando en todo momento, pero especialmente en las adversidades, una fortaleza inagotable que no deja de admirarnos. A las madres que quieren o van a hacerlo, a las que corrigen con firmeza y consuelan con amor, a las que protegen celosamente a sus hijas e hijos, a las que perseveran y trabajan incansablemente para que los sueños de sus hijas e hijos se cumplan, a las que desean que ellos tengan más y mejores oportunidades, a las madres solteras que asumen más responsabilidades y a las que cuidaron a otros y a otras en la pandemia. Pero en este país también hay muchas madres que, como dice la 22ª Marcha de la Dignidad Nacional que realizaron ayer miles de mujeres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidas, nada tienen que celebrar. Ejemplos sobran, pero comparto 9. El primero tiene que ver con el 22 de abril de 1992. Hace 31 años las explosiones en Guadalajara dejaron huérfanos, pero también hubo madres que perdieron a sus hijos. El segundo son las madres que luchan por un medio ambiente sano para sus hijas e hijos, especialmente las que se oponen a proyectos de desarrollo que generan serios problemas, las que se preocupan por la carencia de agua y las que cuidan a sus hijos de aguas contaminadas o de las afectaciones que les han generado, como en el río Santiago o en Poncitlán. El tercero son las madres que sufren continuamente por las enfermedades de sus hijos y que protestan, especial pero no exclusivamente, por la carencia de medicamentos oncológicos. El cuarto es la violencia familiar. Madres e hijos que viven pesadillas en sus casas por continuas agresiones. La violencia familiar aumenta sin freno año con año en Jalisco. En 2022 se registraron 13.747 casos y para marzo de este año existen otros 4.035, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En línea con lo anterior están las víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio, así como las que exigen justicia por sus hijas asesinadas. Como sexto ejemplo están las que han sufrido graves violaciones de derechos humanos, como Claudia Medina Tamariz, de quien el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recuerda que era una vendedora de productos naturistas casada y madre de tres hijos, quien fuera detenida arbitrariamente, torturada por elementos de la Marina, exhibida ante medios de comunicación y acusada de delitos graves de manera injusta. 7. Recuerdo a las madres migrantes y a las madres de migrantes. Esas mujeres que se separan de sus hijos sin saber cuándo o si les volverán a ver, porque su deseo de que tengan una vida mejor es mayor que la necesidad de tenerles cerca. 8. Las madres defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido amenazadas o asesinadas en nuestro país. Y el último ejemplo son las madres de personas desaparecidas, cuya mirada nos transmite todo. Publican textos emotivos en redes sociales y elaboran cuidadosamente videos conmovedores de los momentos felices, esos momentos en los que están con sus hijos e hijas, donde había sonrisas, abrazos, felicidad, momentos que anhelan volver a vivir. También están otras madres, las que se han hecho cargo de sus nietos, sobrinos u otros niños, que de un golpe pasan a ser sus hijos porque no se encuentra su madre. Y finalmente están las madres que han corrido con la misma suerte al ser asesinadas o desaparecidas, como Teresa Maguellal, a quien se honró en la marcha que anualmente hacen las madres en la Ciudad de México y en otras entidades como Jalisco, para gritarles con todas sus fuerzas a sus hijos que les aman y que les siguen buscando. Gracias por ser la esperanza desde el dolor y por ser luz en tiempos difíciles. Estas celebraciones seguirán siendo agridulces en tanto haya madres sufriendo precisamente por sus hijas e hijos. Personalmente agradezco a mi mamá por sus enseñanzas, acompañamiento y apoyo, por su ejemplo, por ser mi aliada incondicional y mi rol. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
Miriam Guerra, especialista en movilidad, analiza la actualización del plan de movilidad urbana.
Y el día de hoy es importante retomar la planeación de la movilidad urbana. Y para ello, en últimos días hemos estado escuchando acerca de la mala calidad del aire, del cambio en el trazo de la ciclovía que recorrerá Javier Mina, de los problemas del sur del área metropolitana, de los inmovilizadores a vehículos particulares, sobre la verificación vehicular, el tema eterno del transporte público deficiente, es decir, múltiples problemas o situaciones que influyen directa o indirectamente en nuestro desplazamiento. Por ello es crucial reflexionar acerca de la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara a cargo del Instituto Metropolitano de Planeación, IMEPLAN. No perder de vista que en la teoría es este instrumento el que marcará el rumbo de la movilidad de nuestra ciudad. Por esta razón es tan importante estar atentos y atentas a la manera en cómo se va construyendo y las estrategias metodológicas que se van empleando para ello. Pero ¿qué es eso de los planes integrales de movilidad urbana sustentable, mejor conocidos como PIMUS? Según el reporte Los PIMUS en México, elaborado por Céntrico para la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, GIZ, un plan integral de movilidad urbana sustentable PIMUS es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías en las ciudades, reduciendo al máximo los costos sociales y ambientales del sistema de transporte. Los principios de planeación están basados en la integración, la participación y la evaluación y busca un proceso de decisión basado en evidencia, guiado por una visión de largo plazo de movilidad sustentable. La planeación de movilidad en México es muy reciente, conceptualizado como los desplazamientos de la población en la ciudad. Previamente a este proceso, la planeación se centraba en dos elementos: la infraestructura vial a través de nuevas avenidas y autopistas complementadas por puentes vehiculares y el transporte público, en especial la planeación de la red del metro en el caso de la Ciudad de México. Esto ha generado un creciente déficit de opciones de movilidad colectiva y sustentable que ha derivado en un aumento sistemático en el número de vehículos de motor circulando, así como de sus efectos negativos colaterales. Reconocer que la gestión de la movilidad en las ciudades requiere mucho más elementos que la sola oferta de infraestructura vial y de transporte público ha sido un proceso continuo y ciertamente más lento de lo que se requiere para cumplir las metas sociales, urbanas, ambientales y económicas que implica la movilidad en la ciudad. Entre los primeros antecedentes de la planeación de la movilidad son bastante recientes, aunque en dos ciudades estos planes tienen un poco más de historia. Ciudad de México y León. En la Ciudad de México, el primer plan de movilidad, el plan rector de transporte y vialidad, fue elaborado en 1978 y el plan maestro del metro en 1980. Si no contamos el plan de las primeras tres líneas de 1967. En León, el plan integral de transporte urbano fue publicado en 1988. En el resto de las ciudades, incluyendo Guadalajara, Monterrey y Puebla, la planeación de movilidad no comenzó sino ya bien entrado el siglo XXI. Es un hecho de que esta poca historia ha impedido dotar todavía a la planeación de movilidad de un conjunto de definiciones y metodologías que se requiere para avanzar en su conceptualización y consolidación como herramienta de planeación. Para lograr la integración de un PIMUS adecuado, es necesario asumir al menos las siguientes estrategias en cuanto a movilidad urbana se refiere. Cuidar las jerarquías de movilidad, la accesibilidad, disminuir la motorización, una adecuada distribución de calles, disminuir emisiones, incentivar el transporte público de calidad, la seguridad vial, transporte de mercancías, movilidad institucional, que es algo de lo que poco se habla, distribución de impuestos. Y finalmente, es importante retomar tres lineamientos para el diseño y seguimiento de los planes: la evaluación, el presupuesto y sobre todo la participación. Pero que no sea una participación como espectáculo, como bien refiere Lefebvre en su libro de la producción del espacio, sino una participación genuina, horizontal y equitativa. Muchas gracias por escuchar el comentario del día de hoy. Hasta la próxima y espero que tengan un excelente fin de semana.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Espero que las entrevistas hayan sido de utilidad, sobre todo que le hayan movido el corazón, por supuesto, para pensar tal vez en la posibilidad de ser un hogar de acogida o incluso adoptar uno de estos menores institucionalizados. En Guadalajara estamos hablando de que son alrededor de 1,200, tan solo en Guadalajara. Pásela bien, gracias César Preciado, le envío un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Soy su servidora Griselda Torres Zambrana. Que descanse.